Te invito, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, al libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a estar desde los versículos 1 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Señor y Padre eterno, aquí está tu pueblo, Señor, están tus ovejas, están aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que han escuchado tal vez de ti, pero que en esta tarde, Señor, tu palabra nos haga ver la realidad de quiénes somos, la realidad de la necesidad de ti, la realidad de que en ti, en Cristo, hay vida, hay esperanza, hay restauración. Señor, en este momento, Señor, que traigo este tema, pido tu favor, tu gracia. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Cuando se predica expositivamente, hay esa realidad de que no exponemos lo que nosotros queremos decir. No exponemos por alguna circunstancia en particular, sino que nos dejamos llevar por lo que el texto nos dice. Y es una realidad que Dios habla por medio de su palabra. Él nos confronta, Él nos consuela, Él nos hace ver la realidad de muchas cosas por las que pudiéramos estar atravesando. Nosotros como seres humanos somos muy propensos a lanzar juicios. Nosotros como seres humanos creemos tratar de identificar muchas veces la razón por la que circunstancias pudieran estar viniendo a la vida. Y muchas veces no lo hacemos precisamente con relación a la vida nuestra, sino con relación a la vida de otros. Cuando vemos esto, nos damos cuenta ¿qué tan vulnerables somos nosotros a cambiar de parecer respecto a la opinión de una persona? por un momento pudiéramos tener a una persona en una alta estima y de un momento a otro lo ponemos en el piso. Hay una transición repentina en esa manera de pensar, podríamos decir, respecto a alguien. Y todo, porque en nuestra mente lanzamos conjeturas o ideas por lo cual alguien pudiera estar atravesando ciertas circunstancias. Y precisamente esto es algo que veremos en este pasaje en el día de hoy. Algo que es lastimosamente visible muchas veces en nosotros. Por lo pronto, después de esa fuertísima tormenta huracanada, donde todos estos 276 tripulantes que viajaban en este barco cargado de trigo, que en un momento determinado tuvieron que lanzarlo por la borda, pensaban que era su último día, que no tenían ninguna esperanza de vida. En una noche, estos marinos expertos sospechan que están cerca de tierra. Probablemente escuchan el ruido de las olas. Y cuando se hizo de día, no sabía dónde estaban, pero veían una bahía que tenía playa a la distancia. En un momento determinado, se lanzan primero los que sabían nadar adelante. Después, todos aquellos con tablas, con todo aquello que los sostuviera a flote y con aquellos trozos de la nave que habían quedado porque los fuertes vientos le habían destrozado la parte de atrás. Estas personas llegaron a salvo a tierra. El apóstol Pablo y la tripulación llegan vivos a la orilla, arribando a un lugar llamado Malite, que es en tiempos modernos Malta. Quisiera mostrarle unas imágenes. Este Malta está a 58 millas de Sicilia y está aproximadamente a 180 millas de esta parte de África. Es una isla pequeña, tiene 58 millas, vuelvo y repito, de Sicilia y 180 de África. Ellos han salido de buenos puertos con la esperanza de llegar a esta área de Creta, pero vino un viento fuerte, huracanado, Eucludón, un viento que venía del noreste, con vientos huracanados que puso la tripulación en peligro. El comandante, el capitán del barco, todos no sabían qué hacer. Estuvieron divagando hasta que se encontraron ya cerca. 14 días han estado en esta ruta hasta que por fin arriban a esta pequeña isla de Malta. Una isla que tiene una pequeña bahía, una entrada. Ellos entran por esta zona de aquí, una pequeña bahía. Ellos han navegado esta zona hasta acá. Y más en esta región los esperaban estos de la isla, estas personas que estaban dispuestos a atenderlo. En la próxima imagen pudiéramos ver cómo es en realidad esta zona. Ellos han navegado probablemente desde aquí, han nadado hasta que llegaron a esta parte de la isla. De hecho, en estos tiempos modernos a esta parte se le llama la Bahía de San Pablo, en recordación a este evento. El versículo 1 de Hechos 28 nos dice que ya ellos, estando a salvo, supieron que estaban en la isla llamada Malta. Ellos han llegado sin nada, ellos han llegado sin pertenencias, ellos han llegado probablemente con la ropa rasgada, mojados, con frío. Ellos llegan a este lugar y Lucas nos dice que son recibidos por alguien que él llama naturales. Estas personas en el griego se llaman bárbaros, que son personas que tienen una manera de hablar áspera, tosca. Pero después este término fue cambiado, que significa alguien que no habla ni escribía griego. Hechos 28:2 nos dice: y los naturales nos trataron con no poca humildad. O sea, que los trataron con mucha cortesía, con no poca humanidad, perdón. Esta palabra humanidad es la palabra filantropía, que denota amor por el hombre. Fileo es ese amor fraterno, con frecuencia hacia las amistades cercanas, y antropos es hombre. O sea que estas personas manifestaron un amor por estos seres humanos desconocidos, que ellos no sabían de dónde provenían, y mucho menos sabían que eran presos, que estaban encaminados hacia Roma para ser juzgados. Nos trataron no con poca humanidad. Este es un término que Lucas usa frecuentemente. Usa en la expresión diminutiva para hacer mostrar que fue grande. O sea, que con mucha humanidad los trataron. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. O sea, que les dieron la bienvenida a causa de la lluvia que caía y del frío. ¡Qué hospitalidad la de estas personas! Es sorprendente. Personas desconocidas, personas que traían una presencia no muy bien recomendable quizás, personas que tenían antecedentes, muchos de ellos, pero ellos más sin embargo lo reciben con un amor fraternal. Esta es una de las realidades que hace que en medio de estos paganos hace visible que es algo que nosotros como creyentes debemos hacer, y es ser hospitalarios. Estos nativos repentinamente ven a todas estas personas que aparecen en la isla con sus ropas despedazadas, mojadas, con frío. Ellos desconocen quiénes son, mas sin embargo tuvieron toda clase de atención con ellos, y debido al frío y a lo mojados que estaban, hicieron una fogata para que se secaran y para que recibieran calor. Versículo 3 nos dice que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Algo que me llama la atención es que Pablo mismo está recogiendo ramas y las está echando al fuego. Si tenemos en cuenta, Pablo, en su condición de preso en el barco, llegó a ser prácticamente el líder del barco. Pablo pudiera decir fácilmente: bueno, ahí está Aristarco, ahí está Lucas, que pueden ir a recoger ciertos palos para poner en la fogata. Pero Pablo no hace eso. Él por sí mismo va y recoge estas ramas. Pablo va y recoge las ramas por sí mismo. Él está dispuesto a hacer la tarea humilde y de servicio. Él no se sentó a esperar ser atendido. Él no esperó que otras personas hicieran el trabajo por él. No. Generalmente, cuando apreciamos la condición de Pablo como líder, generalmente los líderes ven ciertas labores como labores bajas. ¡Ah, eso no es para mí! Yo soy el ungido, yo soy el mero mero, y pues eso que lo haga otro. Generalmente sucede eso. La mentalidad normal de un líder no es rebajarse a hacer las tareas simples, espera que lo hagan los demás. No, Pablo se mueve en medio de ellos buscando madera para el fuego. Veía yo un comentario y dice: el verdadero líder espiritual, el verdadero liderazgo, se rebaja a ese nivel para hacer exactamente lo que espera de otras personas. Pablo era ese tipo de persona que hacía las cosas imitando a Jesús. Jesús dijo en Mateo 20:28: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De hecho, en Juan 13, Jesús, lavando los pies de los 11 discípulos, Judas ya no estaba, él dice, versículo 14 de Juan 13: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, líderes, lideren con una mentalidad de siervo. El verdadero liderazgo incluye la mentalidad de un siervo, el afán de hacer la tarea humilde al igual de hacer la tarea alta. Versículo 3. Habiendo recogido palos, Pablo, algunas ramas, las echó al fuego. Y una víbora, esta víbora es un término que denota una serpiente venenosa, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Podemos suponer que en medio de las ramas estaba una de estas serpientes ahí escondida. Pablo coge las ramas, cuando las acerca al fuego, obviamente esta serpiente sintió el calor y ahí mismo se salió y se aferró de la mano de Pablo. Podemos imaginarnos esa serpiente, esa víbora agarrada con los colmillos y Pablo la tiene así colgando al aire. Evidentemente el fuego y el calor hace que esta serpiente venenosa salga y se aferre del brazo de Pablo. Pero pensemos en algo. Pablo ha estado 2 años preso en Cesarea. Pablo lleva un buen tiempo navegando en esta barca. Lleva 14 días en un naufragio que prácticamente todo predecía que iban a morir allí. Él sobrevive de ahogarse y ahora una serpiente venenosa lo muerde. ¡Wow! Podemos decir que si esa circunstancia viene a nosotros, vendríamos desde el Señor y le diríamos: Señor, ¿pero hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo voy a seguir con este camino malo en mi vida? Toda esta situación pareciera que nada va en sentido correcto. Así pudiéramos imaginarnos todos. Una circunstancia tras otra, otra tras otra. Pareciera no tener fin. Y hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que nosotros no tenemos respuesta. Pero en el caso de Pablo, Dios tenía un propósito en su vida. Dios había trazado un plan para Pablo. Y en medio de todas estas circunstancias, aún cuando la promesa de Dios estaba que él llegaría a Roma, el camino no fue un camino en un crucero, en primera clase, siendo atendido por demás tripulación. Aún cuando el propósito de Dios está marcado, eso no exonera que se atraviese por diferentes circunstancias difíciles. Y es lo que vemos aquí. Dios tenía un propósito en la vida de Pablo al llevarlo a César, pero también tenía un propósito de traerlo a Malta. De igual manera, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en medio de cada circunstancia que pudiera estarse presentando en este momento. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, esa culebra venenosa sostenida de la mano de Pablo colgando allí, dice, se decían unos a otros: ciertamente, o sea, con toda seguridad, este hombre es homicida. Ellos lanzaron un juicio inmediatamente. Ellos dijeron que la causa por la que esa víbora había picado a Pablo, lo había mordido, y que seguramente era una muerte segura, era porque era un asesino, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ellos llegan a una conclusión: este hombre es un asesino. Él se escapó de ese naufragio, pero ha llegado aquí, él no se va a escapar de la justicia. Y cuando vemos esta palabra justicia, no está hablando de ley en sí, está hablando de una diosa que ellos adoraban allí en Malta. La palabra justicia es la palabra dike en griego, pero aquí se personifica y denota esta diosa que los malteses adoraban, veneraban a esta diosa, dike, Dice o Daisy, la diosa de la justicia, quien era la hija de Zeus. Y la conclusión entonces es: por ser homicida, la diosa de la justicia ha traído juicio a este Pablo y tiene lo que merece en este momento y va a morir. Ellos lanzan su conclusión, ellos lanzan su veredicto y están seguros porque dice ciertamente, o sea, con toda seguridad. Pero es sorprendente algo que vemos aquí, que estos paganos tienen un sentido de justicia, tienen un sentido o un entendimiento que el mal merece castigo. Así como ellos hacen el bien, que reciben a estas personas generosamente, humanamente, tienen un sentido de que el bien, pudiéramos decir, trae retribución y el mal merece castigo. Ellos dicen, este hombre morirá porque debe ser un asesino. Ellos entienden que hay un bien y un mal, y que cuando hace lo malo trae consecuencias, y ese es un sentido de moralidad, un sentido de moralidad. Pero ¿dónde sacan ellos eso? Ellos eran paganos, ellos no tenían la Biblia, ellos no conocían las escrituras, no tenían la ley. Manifestaron bondad y amor hacia los extraños y tenían un sentido de moralidad y que el mal merece castigo. Pero esa es una de las cosas que precisamente cuando leemos el libro de Romanos, es una de las razones que vemos que Dios en la creación ha implantado en cada ser humano ese entendimiento. De hecho, Romanos 2:14, la nueva versión internacional, dice el apóstol Pablo hablando: de hecho, cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley le exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Ellos por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído ni la hayan leído. Es algo que ha sido implantado. Y es por eso que Pablo también dice que nadie tiene excusa. El versículo 15 de Romanos 2 dice: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. O sea, su propia conciencia les indica que están haciendo lo correcto o están haciendo lo incorrecto. Es una realidad del ser humano. Su propia conciencia indica que están haciendo lo correcto o lo incorrecto. Esa es nuestra naturaleza humana. Si usted ve un niño pequeño, 2, 3 años, él va y hace una cosa que no debe hacer, y usted lo ve que sale y se esconde. Él sale y se acomoda en algún lugar porque sabe que está haciendo algo malo. La conciencia trae eso. Y eso es precisamente el resultado de la caída, el conocimiento del bien y el mal. Versículo 5: pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Generalmente una mordedura de víbora generaría pánico y una persona empezaría a salir corriendo y gritando, mientras no empezaba a tener frío, empezaba a tener una especie de parálisis, le faltara la respiración y trastornos hemorrágicos que provocarían una hemorragia interna mortal. Versículo 6 dice que ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Podemos suponer que Pablo, al sacudir esta serpiente, cumple la profecía del Señor Jesucristo, cuando él dice en Marcos 16:18, tomarán serpientes en las manos y aunque vivan, beban algo mortífero, no les hará daño. Vemos que una realidad es que las promesas de Dios en aquel tiempo para sus hijos eran una realidad. Marcos 16:18 lo avisa. Pero esto no quiere decir que usted va a coger una serpiente, la va a tomar por las manos, y que si esa serpiente lo muerde, no le va a causar consecuencias. Esto fue para el tiempo de los apóstoles. Esto fue para aquel momento. Y de hecho, hay algunas sectas apoyadas en este texto que utilizan serpientes venenosas, generalmente serpientes cascabel, para verificar la fe cristiana. No existe. La idea es que si manipulas estas serpientes, si tienes una cantidad adecuada de fe y una serpiente de estas te muerde, tú vivirás. Es lo que ellos dicen. No te va a pasar nada. O si eres un verdadero cristiano, puedes tomar veneno y no te pasa nada. Algunas personas llegan a ser tan afilidosas en el manejo de estas serpientes que hasta juegan con ellas. Pero más sin embargo, se ha escuchado noticias de que en estas sectas personas han muerto precisamente por la mordedura de serpientes. Este relato no está en la Biblia para producir un ritual que pruebe nuestra fe, como algunos suponen. Este relato está en la Biblia, en el contexto de la iglesia del primer siglo, de los apóstoles en el primer siglo. Esto era para la era apostólica. Esto no es para hoy. Si juegas con serpientes y te muerden, serpientes venenosas, te vas a morir si no tienes un antídoto inmediatamente para aplicártelo. Y si tomas un veneno, lo más probable es que te mueras. Dios usó los milagros que acontecieron, este en particular, para Dios hacer manifiesto primero su mensajero, que era Pablo, y segundo la predicación de Pablo. Sí. Pero nos damos aquí algo, nos damos cuenta de algo. Dice, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Repentinamente, estos hombres malteses cambian de opinión. Primero lo habían visto como un asesino, como alguien que merecía morir. Pero como no murió, ahora lo ven como un dios, lo ven como alguien sobrenatural. Estas personas cambian de parecer. De la misma manera, pudiéramos decir que en un sentido opuesto, muchas veces una persona es puesta en un pedestal, pero repentinamente, de un momento a otro, es tirado al piso. Pero vemos entonces lo inconstante y variable del hombre, y que sus malos juicios causan a veces risa. Pero yo diría que no tanto risa, sino preocupación. Los malos juicios, la inconstancia de los seres humanos. Hay personas que creen que cuando las cosas te están yendo mal, es porque algo malo has hecho. ¿Sí? O al contrario, que si todo te sale bien, es porque eres una muy buena persona. Son creencias que, sí o no, se piensan muchas veces. Todos sabemos los sufrimientos de Job. Todos lo sabemos. Job tenía tres amigos que van a consolarlo. Tres amigos que lo único bueno que hacen es quedarse 7 días y 7 noches en silencio, observando a Job, sufriendo de verlo en las condiciones que se encontraba, desastrosas. Y ellos de un momento a otro empiezan a hablar y le dicen, ¿sabes qué, Job? La causa por la que tú estás así es porque has hecho algo malo, has cometido pecado. Elifaz le dice, Job 4:7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han destruido los rectos? Porque dice, tú no estás mostrando ninguna rectitud, tú no eres inocente. Bildad le dice en Job 8:20, he aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. O sea, tú estás en algo, tú eres un maligno, por eso tienes esta condición. Sofar dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Job 11:14-15. Es una creencia que existía en aquel tiempo. Si algo malo te está pasando, es porque estás en pecado. Y si haces algo bueno, va a venir sobre ti algo bueno. Job no está pasando estas circunstancias porque haya pecado. De hecho, Dios dice de Job que no había hombre justo como él en la tierra. Job 1.8 y Job 2.3. El error de los amigos de Job es juzgar la situación de Job sin saber siquiera de qué están hablando. Y no es eso lo que a veces sucede con nosotros. Juzgar la situación de alguien, la condición por la que puede estar atravesando, sin siquiera nosotros saber qué es lo que en realidad está pasando. De hecho, el sufrimiento no es castigo. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le dijo, y los discípulos le preguntaron, Juan 9:2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La idea venía en la mente, siempre existió. Para haber nacido ciego tiene que haber o él o sus padres, que es una ignorancia decir que él, porque si nació ciego no tiene que ver nada a él. Y dice Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces las situaciones de sufrimiento que pueda estar pasando una persona es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se manifiesten en él. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, que es el que acabamos de ver, y nos damos cuenta entonces que aquí nos manifiesta que el sufrimiento no es por causa de pecado. Pero también hay una realidad que la Biblia nos muestra a nosotros. Hay una realidad que también señala la Biblia, y es que debido al pecado, una persona pudiera estar pasando situaciones difíciles, pudiera estar sufriendo. Jesús sanó a un paralítico que estaba inválido por 38 años. Este hombre en la piscina de Bethesda. Él es sanado, Jesús desaparece, después se encuentra con él en el templo. Y Jesús le dice, en Juan 5:14, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vemos también como Pablo en 1 Corintios 11:29 dice, que el que come y bebe indignamente, hablando de la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Aquel que pisotea lo que es la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, su obra redentora, viviendo de manera que no glorifique a Cristo, que no dé agradecimiento a la obra que él ha hecho, dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. Este dormir es un eufemismo para dar a entender que muchos han muerto. Y la verdad es que nosotros no tenemos el poder para juzgar, ¿no? Nosotros no tenemos el poder para juzgar a otros por lo que están padeciendo. Nosotros no tenemos una visión, no tenemos la visión de Dios para poder identificar qué es lo que está sucediendo con esas personas. Y podemos decir que en alguna ocasión tú y yo hemos juzgado injustamente a la gente. Y podemos decir también que las personas nos te han juzgado injustamente o me han juzgado injustamente a mí. Esa es una gran realidad. Juicios se lanzan en toda ocasión. Siempre van a decir, tal cosa es por esto o lo otro. Se va a asumir, wow, esta persona está pasando por tal circunstancia, eso es por tal cosa. Y Pablo dice en 1 Corintios 4, del 3 al 5, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo. No, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. No juzguemos antes de tiempo. El que juzga es el Señor. Él hará visible las intenciones del corazón de las personas. Pablo dice, en otras palabras, no juzguen nada. No sabemos la razón por la que Dios tiene a una persona en ciertas circunstancias. No lo sabemos. No lo sabemos. Y es lo que sucede usualmente cuando no conocemos los motivos y los verdaderos detalles de las situaciones. Así que lanzar juicios injustamente es un error. Es un error. Y saben que la ira de Dios puede venir sobre las personas cuando están juzgando injustamente a otras personas. En el caso de Job 42:7, con estos tres amigos que fueron dizque a consolar a Job, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ustedes que lanzan juicio contra una persona, ustedes están poniéndome a mí, estoy parafraseando lo que pueda estarle diciendo el Señor a Elifaz, ustedes están poniendo palabras que si yo las hubiera dicho, como si yo las hubiera dicho, ustedes no están hablando lo recto de mí. O sea que la ira de Dios viene. O sea que cuando nosotros lanzamos juicio, esta persona está pasando por tal circunstancia, eso es porque hizo esto. Yo creo que es tal cosa. La ira de Dios puede venir porque estamos asumiendo o poniendo en Dios circunstancias por las cuales le está juzgando a esa persona. Es serio. Y cometemos errores. Cometemos errores como estos nativos en la isla, que dicen, Pablo es un asesino, por eso es que le está sucediendo esta situación. Y se va a morir. Sí. Y ninguna cosa de esas es cierta. Después dicen que es un Dios. Tampoco es cierta. Pablo es un ser humano. Pablo es un cristiano. Un cristiano que, como yo, no somos personas perfectas. Somos pecadores redimidos. Somos personas que hemos sido perdonadas. Personas que han descubierto que Dios los ama y que Jesús pagó el precio por sus pecados. Sí. Y por eso, en una relación con Él, buscan crecer. Eso es lo que es cada uno de nosotros. Y yo pienso que entre más maduros nosotros seamos, sí, entre más avancemos en años en la vida, menos críticos y enjuiciadores seremos. Aunque esa no es la regla. No es la regla. Cuando los fariseos le trajeron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, le dijeron a Jesús, estos fariseos, que la ley de Moisés mandaba que la apedrearan. Ellos le preguntan a Jesús, ¿qué dices tú? Jesús dice en Juan 8:9 que el que esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra. Y Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando por ¿quiénes? Por los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se supone que entre más mayores seamos, debemos ser menos críticos. Entre más mayor seamos, más nos damos cuenta de lo defectuosos y desordenados que somos. Aunque eso no exonera que un joven se dé cuenta desde un comienzo que es desordenado también. Sí, y que es defectuoso. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos una historia real. Cada uno de nosotros tenemos un récord donde tú mismo has pecado, has cometido errores, has fallado, y a medida que te haces mayor, eres cada vez más misericordioso con la gente. Debería ser así, porque reconocemos nuestros propios errores, reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos caído, y eso debería darnos a cada uno de nosotros el ver a las demás personas con misericordia, con compasión, y no como inquisidores con guillotina para decapitar a las demás personas. No, debemos tampoco ser permisivos o alcahuetas, pero sí se debe manifestar gracia y compasión. Gracia y compasión. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Otra versión dice: en un espíritu de compasión, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Personas que son enjuiciadoras, condenadoras, como si tuvieran la perfección en ellos mismos. Y algún día el lugar pudiera ser cambiado y estar sentados en esa posición de acusado. No saques conclusiones erróneas sobre las personas. No saques conclusiones erróneas basadas en las circunstancias que vienen a la vida de las personas. No, no. El versículo continúa diciendo: viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora ya no es un pagano, ahora es un dios. Y Pablo no quiere ser considerado como dios, de ninguna manera. Recordamos que en Hechos 14, cuando él estaba en Galacia, él hizo un milagro, un hombre paralítico de nacimiento es sanado por el Señor Jesucristo. Y estaba Bernabé y Pablo, y ambos habían sido vistos como dioses. Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo le dijeron Mercurio. ¿Y Pablo qué dice? Hechos 14:15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos en ellos hay. Vemos entonces cómo se lanzan juicios, juicios inapropiados, juicios que van en contra de quién era Pablo, juicios que en una de condenación y en otra de exaltación. Los dos extremos son malos. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Él era la persona más importante de esta isla. Se cree que era el gobernador romano en Malta. Este hombre parece que era alguien muy adinerado. Él tenía un lugar muy grande para darle hospedaje a 276 personas. Nosotros podemos ser hospedadores y hospedar, sí, pero 276 personas, imagínense que lleguen a la casa 276 personas, ni juntando las casas del barrio podemos darle hospedaje a 276 personas, y este hombre lo hizo, y lo hace como un acto de cortesía. Dice: nos recibió y hospedó solícitamente. La Biblia de las Américas dice amablemente. Wow, qué característica la de esta gente en Malta, hospedadoras. Y podemos imaginarnos todo lo que estas personas necesitaban: cama, sábana, almohada, cepillo de dientes, si es que existía en aquel tiempo, crema dental. Imagínense, papel higiénico para 276 personas. Después que sus respectivas situaciones fueron organizadas, se hizo arreglos para el alojamiento de ellos durante la estadía en esta isla. En otros lugares, ellos estuvieron con él solamente 3 días. Versículo 8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Un arqueólogo dice que la fiebre era algo común en Malta. Era algo duro, algo prolongado que pudiera durar hasta meses, incluso años. Y este disentería era una enfermedad gástrica que producía fuertes dolores, cólicos, síntomas de fiebre y vómito acompañado de diarrea con sangre. Esto era algo que dicen que a veces los intestinos se gangrenaban y estas personas morían. Y aquí está el padre de este gobernante, y lo que va a hacer Pablo es mostrar la grandeza del milagro que él va a llevar a cabo. Dice, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Vemos algo importante. Cuando Pablo entró, cuando Pablo fue mordido por la serpiente, todas estas personas dijeron que eso era causa porque él era un asesino. Cuando Pablo entra a la casa de este padre, del gobernador de la isla, él no se hace ningún tipo de preguntas por qué él está así. Él no se imagina que esto le está pasando por X o Y razón. De ninguna manera. Pablo no cuestionó la razón del por qué él estaba pasando por esa calamidad. Él no preguntó si era que él había hecho algo malo. De ninguna manera. No. Él no se sentó a esperar que muriera. Él no se sentó a esperar que se hiciera justicia en él. No. Pablo ve a este hombre sufriendo y va donde él. Pablo viene y ora. ¿Por qué? Porque Pablo no era el que iba a sanar. Pablo ora para que la misericordia de Dios viniera sobre ese hombre. E impone sus manos como un acto de que es Dios trabajando a través de él para traer sanidad a este hombre. Sí, sí. Podemos decir que le está diciendo, Señor, no traigas a este hombre justicia. Trae a él tu misericordia. Y esa es la realidad. Si cada uno de nosotros fuéramos juzgados por medio de la verdadera justicia de Dios, todos estaríamos condenados. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Sí, sí. Pablo no ve unas manos de condenación, no unas manos de retribución, no pone manos de juicio. Él impone las manos por la gracia, la misericordia, el favor de Dios para que este hombre sea sanado. Wow. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y estoy seguro que él le predicó a estas personas. Él no pierde el tiempo. Pablo ha estado predicando durante estos 3 días que ha estado en la casa de este gobernante. Y en ese momento, él se acercó a este hombre y lo más seguro que yo creo es que le ha dicho, ¿sabes qué? Jesús vino a este mundo para salvar. Jesús vino a este mundo para no condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios envió a su Hijo, a su unigénito, no para condenar a los pecadores, sino precisamente para que, como pecadores, pudiéramos ser salvos por él. Dios trató a Jesús como si fuera un asesino. Sí. Dios trató a Jesús como si fuera el peor de ellos. Dios lo castigó, derramó su ira sobre él. Dios no vio a Pablo como el asesino que fue Saulo. No, Jesús fue el asesino en lugar de Saulo, quien sí lo era. Jesús tomó el lugar de Saulo para que ahora en su resurrección, Saulo, quien es ahora Pablo, pudiera experimentar la grandeza, la gloria, el favor de la salvación, que es solamente por gracia, por medio de Cristo. Yo creo que Pablo le predicó cómo Jesús pagó por su pecado en la cruz y habrá sido salvo precisamente por la justicia de Cristo. Se lo predicó a este hombre. ¿Notas la diferencia en la visión de la calamidad entre los malteses y la visión de calamidad de Pablo? Totalmente diferente. Una condición, no de condenación, no de esperar a que muera. Pablo lo ve con compasión, no lo juzga, no lo condena, ora por él, pide a Dios por sanidad, le predica el evangelio, muestra misericordia para él. Los malteses vieron la calamidad de Pablo como juicio, cuando la verdad esto era una oportunidad de Dios para mostrar su gracia en Pablo. Dios muestra ese milagro de la serpiente primeramente para mostrar en todas estas personas paganas quién era el verdadero Dios. Cuando la calamidad llega a uno de los malteses, Pablo la vio como una oportunidad para Dios demostrar su poder en esa persona y a través de Pablo. Pablo mismo tres veces rogó al Señor para que le quitara el aguijón en la carne. Y podemos imaginar a Pablo. Pablo le rogó: Señor, por favor, quítame este aguijón, que se supone era una enfermedad, dicen los teólogos. Quítamela con entrega, con insistencia. Por favor, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Es una realidad que el Señor está allí. El Señor está allí. Pablo, tú necesitas aprender a depender de mí. Pablo, yo tengo que perfeccionarte. Pablo, esa visión que tuviste del tercer cielo te levantó el orgullo. Tú eres una persona orgullosa, arrogante. Necesitas humildad, Pablo. No te voy a quitar ese aguijón. Es una realidad que sabemos completamente, que Cristo está allí para salvar. Cristo salva a través de medios, hospitales, doctores, medicina. Pero Dios también dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué respondió Pablo a la decisión del Señor? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fuerza de Cristo, la fuerza interior, que es la que hace que un verdadero creyente sobrepase cualquier situación difícil. Cuando tú ves a una persona sufriendo, ¿qué dices? No seas rápido para juzgar. Versículo 9. Todos en la isla se enteraron de la sanidad que Pablo había llevado al padre del gobernador Publio. Y como resultado de esto, muchas personas se hicieron presentes para ser sanadas. Versículo 9. Hecho esto, también los otros. Esto da a entender a la gran mayoría de personas que estaban enfermas en la isla, que tenían enfermedades, venían y eran sanados. Esto es una confirmación del apostolado de Pablo. Esto es una confirmación de la obra de Dios. Porque Pablo ha estado predicando el Evangelio, ha estado predicando las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados. Y estas obras de sanidad lo que hacen es ratificar el mensaje, ratificar la obra de Cristo en él, y ratificarlo a él como ese mensajero de Dios y de Cristo. Mientras Pablo sin duda estaba predicando, estas personas estaban sanando y probablemente salvando. Estos milagros confirman la palabra predicada por Pablo, confirman la verdad de Cristo y su poder para salvar. Finalmente, versículo 10. Y mientras la estadía en Malta terminaba, los isleños mostraban ese aprecio por Pablo, Hechos 28:10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo no era un dios con D pequeña, como ellos se dieron cuenta, sino que era un mensajero del único y verdadero Dios. El Dios verdadero, Dios con las buenas noticias de salvación de Cristo. Pablo se dio a sí mismo ampliamente a favor de la gente, y los isleños valoraron eso. Pablo fue una persona que se entregó a ellos en humildad, en servicio, y es evidente por el aprecio que ellos hacen en proveerle todas las provisiones que necesitaban ahora para emprender y continuar ese viaje al destino final, que sería Roma. El huracán, todas las calamidades presentadas, incluido la mordida de la serpiente, fueron un propósito para hacer ver la misión, lo que Dios tenía ya previsto para Pablo. Sí, y para mostrar que el reino de Dios estaba avanzando y que no había nada que lo detuviera. Eso precisamente es el mensaje del libro de los Hechos, que el Evangelio va a todas las personas. El Evangelio no es algo que tú te mereces. El Evangelio no es algo que tú recibes porque has hecho algo bueno. El Evangelio no es algo que tú haces fuerzas para ganar. El Evangelio es un regalo de Dios. Es por gracia. Porque si fuera por las obras, ninguna obra es válida delante de Dios. Ninguna obra. Nada. Esto es para personas que no lo merecen. El Evangelio no es para personas que creen que lo merecen. No, porque de hecho Jesús mismo dijo que el Hijo del Hombre vino para salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. En conclusión, la calamidad y el sufrimiento son una oportunidad para que Dios demuestre su poder en ti y a través de ti. Pero aquí hay algo que quisiera yo cerrar con esto. Hemos visto dos formas en que el sufrimiento puede venir a nosotros. Pero yo sugeriría algo más. Yo pienso que cada persona en su interior, en su íntima relación con Dios, individual, particular, en su íntima relación con Dios, posiblemente esa misma persona pueda saber cuál es la causa de su sufrimiento. Y que lo que está viviendo son consecuencias de sus actos. ¿Por qué lo digo yo? Cuando el rey David cometió aquel gran pecado, que era algo que en su ociosidad se subió a la terraza, observó a aquella mujer hermosa que se estaba bañando y sintió esa codicia por ella, y que no solamente la tomó para sí, sino que mandó a matar a su esposo. Vemos cómo el profeta le trae a él las palabras de Dios y dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fueses tu mujer. Dios le está anunciando desde un comienzo qué es lo que le va a pasar a él. No se apartará de tu casa jamás la espada. Y cuando leemos la historia de David, nos damos cuenta que muchas cosas sucedieron en su vida. Su hijo lo quiso destronar. Una hija es violada por su hermano. Este hermano es muerto por otro hermano. Todas estas cosas vemos, situaciones que vinieron a su vida. Y dice Natán, versículo 12 de 2 de Samuel: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo ahora esto delante de todo Israel y a pleno sol. David reconoció su ofensa contra Dios. 2 Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Reconoció su pecado. El Salmo 51:4, la Biblia de las Américas dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él reconoció que lo que él estaba o iba a atravesar, primero la muerte de su pequeño con Betsabé, pero lo que le avecinaba, él reconocía que eran las consecuencias de lo que él había hecho. Y él dice: eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. 2 Samuel 12:13. Y Natán dijo a David, después del arrepentimiento de David: también Jehová ha remitido tu pecado. La Biblia de las Américas dice: ha quitado. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: ha perdonado tu pecado. No morirás. David se dio cuenta que las consecuencias que él vivió después fueron a causa de lo que él había hecho. Pero ¿qué encontró David? Perdón. Perdón. David clamó al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Sí, y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la realidad, que sí. Tú en este momento estás atravesando por una situación y tú sabes, tú, no que otro señale, no que otro juzgue, no que otro condene, no, en tu interior, en tu intimidad con Dios, sabes, crees saber que esa es la causa de tu situación. Ven como David, crea en mí un corazón recto, corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Límpiame, límpiame, ten piedad de mí. El Señor perdonó a David y no murió. Que podamos cada uno de nosotros estar en esa íntima relación con Dios. Que cada uno de nosotros podamos andar de una manera en que podamos presentarnos siempre delante de Dios, estar a cuentas con Él en medio de cualquier circunstancia, caída, falla, estar delante de Él siempre, no juzgar a los demás, no condenar a los demás, que sabemos que eso mismo Dios condena, simplemente estar allí, ofrecer nuestra ayuda, nuestra oración, nuestra petición al Señor por misericordia, y que la obra de Dios pueda ser manifiesta a través de Él, en Él y en cada uno de los que estamos alrededor, tal vez viviendo una situación semejante, siendo observadores, vamos a apreciar la grandeza de nuestro Dios y su misericordia.